Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. Lo que arranca es la tarde de COPE. El abuso de los adjetivos convierte el estilo de cualquier escritor en algo muy estomagante. Si lees una novela y tiene abuso de adjetivos, pues es una novela de difícil digestión. El abuso de adjetivos cuando alguien te cuenta algo y te dice, por ejemplo, que su fin de semana ha sido un fin de semana que le ha permitido estar súper contento, muy hidratado, entusiasmado, pues el abuso de adjetivos no se escama. El abuso de los adjetivos nos hace sospechar que el que cuenta una historia esconde algo. Esconde, por ejemplo, su pobreza narrativa, o esconde que quiere meterle un calentón a la historia que está contando, que tampoco es para tanto. Como la política se ha convertido en propaganda, pues vemos a menudo el abuso de adjetivos. Las buenas historias se cuentan con pocos adjetivos, precisos, modestos y, si es posible, bien colocados. El gobierno lleva semanas intentando colocarnos la historia de los indultos como la gran historia que va a solucionar el problema del independentismo en Cataluña. Hoy el gobierno ha abusado de los adjetivos. Mal asunto. La ministra portavoz, sin usar el adjetivo rápido, ha dado a entender que los indultos van a ser veloces.
Cuando esté sustanciado, los traeremos porque no hay ningún tiempo que perder y por tanto se hará, yo espero, ¿no?, que la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha.
La próxima semana probablemente tendremos los indultos, ya lo anticipó la cadena COPE. Teresa Cunillera, delegada del gobierno en Cataluña, ha añadido además otros adjetivos, además de rápidos.
El expediente surtirán intachables.
Impecables e intachables van a ser los indultos, dice Cunillera, que quiere anticipar que ningún tribunal los podrá tumbar. Los adjetivos de la señora Cunillera esconden la voluntad de no dejar hacerle a los jueces su trabajo. Serán los jueces los que digan si son impecables o intachables los indultos. Más adjetivos.
Pero no dejan de ser tramitaciones desde el punto de vista administrativo todas iguales. Esto no deja de ser una situación normal.
Una situación normal, unos indultos normales, lo dice la vicepresidenta Calvo para sugerir que, bueno, los indultos tienen sus trámites. Pero esto es todo lo contrario a unos indultos normales y corrientes, como ha dicho Calvo. Son los indultos a quien no se arrepiente de lo que ha hecho. El independentismo no se arrepiente de nada. Aragonés se ausentará mañana de la cena inaugural de la reunión del Círculo de Economía a la que asiste Felipe VI. Los indultos van a ser tan rápidos que Sánchez primero los va a conceder y después hablará de ellos en el Congreso el 7 de julio. Para ser una cuestión que afecta a la soberanía nacional, a la soberanía de todos, porque lo que hicieron los que están condenados es atacar la soberanía nacional, la soberanía de todos, Sánchez muestra poco respeto por los representantes de la soberanía nacional yendo a explicarlos después de concederlos. En realidad, Sánchez ya ha explicado los indultos a quien tiene que explicárselos, a Esquerra. Desconfiemos de los adjetivos mal usados que siempre esconden algo detrás. Desconfiemos del abuso de los adjetivos que siempre esconden algo detrás. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y te hablo ahora de un triste suceso en la localidad coruñesa de Mazaricos, donde un niño ha fallecido tras caerse al agua desde una piragua durante una excursión escolar. COPE Coruña, Eva Iglesias.
El menor alumno del Colegio Fogar de Carballo formaba parte de una excursión de fin de curso. Habían acudido al embalse de Afervenza a realizar actividades lúdicas. Parece ser que se estaba bañando cerca de la orilla cuando desapareció y no conseguían localizarlo. Guardia Civil, bomberos y sanitarios se desplazaron al lugar donde poco después pudo rescatarse su cuerpo. A pesar de los intentos de reanimación, nada se pudo hacer por salvarle la vida. La Guardia Civil investiga ahora cómo pudieron haber sucedido estos hechos. El Ayuntamiento de Carballo ya ha mostrado su consternación por este trágico suceso, aun sabiendo que no hay consuelo posible, dicen en un comunicado, quieren mostrar su solidaridad con la familia del pequeño.
Y primera operación policial contra la corrupción ligada a la compraventa de material sanitario para la COVID-19. Hay 11 detenidos y se extiende desde Cataluña a Almería, donde ha sido arrestado el vicepresidente de la Diputación. Adjudicaron las mascarillas a una empresa ligada al narcotráfico. Juan Baño.
La empresa que se hizo con la adjudicación de mascarillas y material sanitario en Almería está ligada a una trama criminal detectada por la Guardia Civil en Cataluña. Es el hilo del que tiró la Benemérita, una organización que investigaba en suelo catalán dedicada a la producción y venta de marihuana. Uno de los miembros de la red resultó ser adjudicatario de ese material sanitario y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ve responsabilidad penal en 11 detenidos. Actuaciones en Barcelona, desde donde se dirige judicialmente la investigación, Gerona, Murcia, Palma de Mallorca y Almería. En esta última ciudad ha sido arrestado el vicepresidente tercero de la Diputación, responsable de Obras Públicas, Óscar Liria. Es la operación Lua, que cuenta con el apoyo de la Agencia Policial Europea, Europol. Se están haciendo requerimientos de documentación, registros, embargo de bienes, muebles e inmuebles, además de las detenciones.
Y te cuento también que el Supremo ha archivado una querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, sobre la concesión de fondos de la SEPI a Plus Ultra Líneas Aéreas. El tribunal considera que no hay indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas iba a investigar los 53 millones que recibió la aerolínea controlada por empresarios venezolanos muy próximos a Nicolás Maduro. Y en los deportes, el futuro de Sergio Ramos sigue dando que hablar. Luis Munilla.
Quedan 15 días para que termine su contrato con el Real Madrid y sigue sin haber acuerdo de renovación. Se le ha relacionado con el Sevilla, pero Deportes Cope Sevilla ha contado hoy que el club no está interesado, no piensa en él y no ha habido ningún tipo de contacto. Y por si da alguna pista sobre el futuro de Sergio Ramos, este es el director deportivo sevillista, Monchi, en Sky Sports.
C'è tante rumore, Sergio è calciatore oggi del Real Madrid, credo che sta parlando con il Real Madrid per continuare di là.
Dice Monchi que Ramos está en conversaciones con el Real Madrid para renovar. El día después del estreno de la selección en la Eurocopa, los medios de comunicación de todo el mundo destacan la falta de gol de España y Álvaro Morata está en el centro de las miradas. Hoy ha sacado la cara por él su compañero Pedri.
Bien, él se siente muy bien, él es muy fuerte de cabeza, sabemos que es un gran jugador y para nosotros pues nos da mucho, él está tranquilo, sabe que los goles llegan solos y nada, estoy seguro de que a partir de ahora pues entrarán solos. Que es mucho mejor jugar cuando la gente te aplaude que cuando te pita, yo quiero pues quedarme con los aplausos de la gente que nos animó, que yo creo que nos va a ayudar mucho más que quedarnos con lo malo.
Hoy se estrena el grupo de la muerte en la Eurocopa, a las 6 Hungría-Portugal, a las 9 Francia-Alemania. En la Liga CB, Barcelona-Real Madrid a las 10. Si gana el Barça es campeón, si gana el Madrid habrá tercer partido. Y en tenis, Roberto Bautista renuncia a los Juegos de Tokio por cansancio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 33 grados en Cibeles. Esta tarde llegan nubes que provocarán una ligera caída de los termómetros y alguna precipitación. En cuanto al tráfico, dificultades en ambos sentidos, en la A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Muy complicada la entrada por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma y dificultades de salida en la A2 San Fernando de Henares por un accidente A42 Fuenlabrada y A6 Puerta de Hierro. El conocido como caníbal de ventas ha sido condenado a 15 años de prisión por un delito de homicidio con agravante de parentesco y otro de profanación de cadáveres. El condenado mató y descuartizó a su madre para a continuación alimentarse con el cadáver. No se ha apreciado alteración psíquica, por lo que cumplirá la condena en la cárcel. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4 y 9 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes 15 de junio. Si me dejas, te hago ahora una pregunta. ¿Te pillo hoy teletrabajando o es de los días que te ha tocado ir presencialmente a la empresa? De hecho, ¿qué política de trabajo sigue tu empresa? ¿Teletrabajáis días alternos? ¿Os estáis incorporando a la oficina de manera gradual? ¿Ya está la plantilla al completo realizando ese trabajo presencial?
Según los datos de la encuesta de población activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, durante el primer trimestre del 2021, más del 11% de los empleados trabaja desde su casa. En 2019, el porcentaje era del 4,8%. Es un aumento que coincide con la pandemia y el confinamiento al que nos vimos sujetos, ¿no?, hace 14 meses. Pero el escenario está empezando a cambiar y las empresas empiezan a plantearse cómo recuperar presencialmente las plantillas. La que pudo, desde luego, en marzo del año pasado, mandó a todos sus empleados al teletrabajo. Pero al paso de los meses, eso que pareció en algunos casos una bendición, bueno, no todos los trabajadores lo han sufrido o lo han visto como tal. Para unos ha sido verdaderamente una bendición, para otros prácticamente una pesadilla, porque en muchos casos esa vida más social terminó, no se respetaban los horarios y la mayoría de los hogares no estaban adaptados para convertirse en un lugar de trabajo. Otros, en cambio, pues la verdad es que se han adaptado bastante bien, que de todo hay. Ahora, con la inmunidad de rebaño más cerca, gracias a las vacunas, con la apertura de fronteras, el fin del estado de alarma, ya nos preguntamos por lo que supone, ¿no?, la recuperación del trabajo presencial. Estamos a punto ya de encaminarnos hacia el verano, hacia las vacaciones, pero ¿qué pasará en septiembre? ¿Tendremos que volver ya todos presencialmente a la oficina? Fíjate, según las últimas encuestas, solo un 13% de los empleados quieren mantener el trabajo en remoto, teletrabajar por completo, teletrabajo siempre, todos los días. Un 12% trabajar solo en la oficina, pero la gran mayoría de los españoles, y este es el dato que quiero reseñar, un 72% lo que prefiere es combinar las dos opciones, lo que se conoce como trabajo híbrido, es decir, unos días en casa, otros en la oficina, 3 días, por ejemplo, en casa y 2 en la oficina, o al revés, ¿no? Bueno, ¿qué prefieres tú? Bueno, a esta hora busco la mirada de Lorenzo Silva, como cada tarde. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú, ¿cómo te gestionas tu tiempo? Pues eres autónomo, lo haces, me imagino, como puedes, trabajando full time, suele ser así. ¿Has pensado alguna vez si te gustaría, ser un teletrabajador o un teletrabajador híbrido, como parece que queremos ser la mayoría de los trabajadores españoles? ¿Qué te parece esto?
Pues al final a mí la vida me ha convertido en un teletrabajador, principalmente. La mayoría de los trabajos que yo hago los mantengo a distancia con las personas con las que me relaciono, pero también tengo momentos de teletrabajador híbrido, es decir, también tengo encuentros y momentos en los que tengo que combinar el trabajo solitario con el trabajo social, por así decirlo. Y hombre, a mí lo que me da que pensar este debate, ¿no?, que planteamos esta tarde, es en qué medida se va a equilibrar la situación, porque indudablemente la experiencia de este año nos ha descubierto a todos que otra manera de trabajar es posible y que además esa otra manera de trabajar puede tener ganancias tanto de productividad como de calidad de vida, y eso es algo que los que teletrabajamos desde hace mucho tiempo hemos comprobado, ¿no? Pero a mí me preocupa un poco que al final las decisiones que se tomen sean justas, y me preocupa porque la tendencia suele ser que al final, en esto de las relaciones laborales, como en los demás ámbitos de la vida, lo que se impone es la ley del más fuerte. Y en aquellos trabajos en los que la empresa o el empleador tenga una posición de fuerza, pues seguramente el teletrabajo no será muy ventajoso para el trabajador, y a lo mejor parte de las ganancias de productividad y de eficiencia que podrían trasladarse, por ejemplo, a una mayor remuneración del trabajador en trabajos que están infrarretribuidos o no retribuidos suficientemente, pues seguramente se convertirán en beneficio empresarial. Y al revés, hay otras situaciones, hay otros colectivos donde los trabajadores, merced a una serie de factores, tienen una posición negociadora de fuerza frente a sus empleadores, y me temo que esos son los que principalmente obtendrán las ventajas tanto de aumento de calidad de vida como de participación en ese aumento de la productividad. Me parece que tanto las administraciones públicas como los sindicatos, como las propias organizaciones empresariales o también los tribunales deberían estar pendientes para que las soluciones sean justas, para que no se produzca una vez más, como suele ser, el triunfo del que está en una posición de fuerza.
Bueno, pues vamos a analizar un poco esta cuestión y además lo vamos a hacer desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde las ventajas e inconvenientes para el trabajador y también para la empresa. De hecho, para saber incluso si la empresa podía adaptarse a esta situación o a estas preferencias que, por lo visto y según estos estudios, tenemos los españoles. Voy a saludar a Dafne Cataluña, psicóloga experta en psicología positiva y fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Hola, Dafne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Javier Pérez Navarro es el gerente de la consultora de recursos humanos People Matters. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Dafne, por empezar, por un trabajador, vamos a plantearnos las dos posibilidades por lo que habéis estudiado en estos meses, que desde luego me imagino que habrán sido muy productivos en este sentido. ¿Cuáles serían las ventajas del trabajo presencial que habéis observado para un trabajador?
Pues sobre todo para mí la ventaja principal está en la conexión social, está en que podemos tener ese intercambio cara a cara donde las emociones que se experimentan tienen una calidad diferente a cuando lo hacemos por una videoconferencia. Esa para mí es la fundamental, hay muchas, ¿no? Pero para no alargarnos, esa sería la más importante y la que más me suelen resaltar las personas que desean volver a la presencialidad.
¿Y cuáles serían las ventajas del teletrabajo?
Pues sobre todo la conciliación de la vida familiar y personal, ¿no? Hay muchas personas que han podido comer con sus hijos que hacía muchos años que no podían hacerlo, o también, por ejemplo, el estar más descansados gracias a no tener tanto tiempo de traslado, ¿no? Que a algunos les podía llevar entre una hora y media incluso el llegar a trabajar y luego el volver. Hace que ahí la productividad también se ve afectada y también, como digo, el bienestar, ¿no?, del trabajador.
Entonces, en tu opinión, Dafne, este teletrabajo híbrido por el que nos gustaría, parece ser, decantarnos la mayor parte de los españoles, estamos hablando de un 72%, ¿sería realmente una buena opción?
Claro, yo creo que esto no lo podemos generalizar porque dependerá mucho también del sector y de las funciones que desempeñe cada trabajador. Yo me he encontrado casos donde, por ejemplo, en un departamento de comerciales que necesitan muchas veces, ¿no?, el tener la presencia de alguien que supervise su trabajo más de cerca, tener reuniones juntos para la motivación, ¿no?, que es muy importante esa motivación. Como decía, las emociones no se viven igual cara a cara que en una videoconferencia, pues a lo mejor en esos departamentos, en esas funciones, es necesaria una mayor presencialidad que, por ejemplo, en un departamento que se dedica a la programación, donde ahí, pues a lo mejor el poder encontrarnos una vez cada 15 días, ¿no?, para ver cómo estamos y tener un café juntos es más que suficiente. Así que creo que esto también es importante contextualizarlo.
Bueno, vamos a ver qué pueden hacer o si están por la labor las empresas o verdaderamente les supondría un grave problema esto. Javier, ¿realmente qué va a pasar en septiembre? ¿Crees que la mayor parte de las empresas optarán si la situación sanitaria es estable, con la mayor parte de la población vacunada, porque sus trabajadores vuelvan presencialmente al trabajo? ¿Y esta posibilidad del teletrabajo híbrido no se contempla porque no sé si no compensa a las empresas?
Yo iría un poco en línea con lo que ha comentado Dafne, ¿no? Porque va a depender bastante del sector, del tipo de empresa y de los puestos que estemos hablando. En general, las empresas lo que quieren es que los trabajadores sean productivos y para ello pues hace falta una serie de condiciones, ¿no? Es decir, que haya un ambiente laboral que sea adecuado, que se tengan las herramientas de trabajo necesarias, y las empresas lo que van a tratar de hacer es poner a disposición de los trabajadores esos mecanismos siempre que para ellas no les suponga un riesgo pues de perder productividad o bueno, de incurrir en muchos costes. En ese sentido, el tema del pago que hay que hacer por todo el tema de teletrabajo que se está regulando ahora, pues a las empresas les supone un coste en algunas muy importante que lógicamente van a tratar de regular. Y yo creo que también es un momento en el cual vamos a empezar a ver otro tipo de conceptos, o vamos a empezar a oír hablar de cuestiones como el flexi working o smart working, que bueno, son estas palabras así inglesas que lo que nos tratan de trasladar es son formas de trabajar que no necesariamente tienen que estar reguladas pues en un contrato laboral, pero que nos dan una serie de flexibilidad. Es decir, tú a lo mejor no tienes por qué tener en tu casa un espacio regulado para trabajar, pero sin embargo pues la empresa sí contempla que en algún momento puedas trabajar. Que yo creo que es un poco lo que comentáis, o lo que estabas comentando tú, Pilar, de los el modelo híbrido, ¿no?
Sí, bueno, porque aquí hay varias cuestiones. Por un lado, entiendo que para una empresa es importante que sus trabajadores estén contentos. Cuanto más bienestar tenga el trabajador, me imagino que también se notará en la productividad, ¿no, Javier? No sé, digo.
Sí, eso es evidente.
Eso
además,
debe ser así, bien.
Sí, desde... perdón.
Dime.
No, desde Recursos Humanos es una de las funciones principales que tenemos, ¿no? Tratar de sacar el máximo de las personas, con lo cual... todas las empresas tienen interesadas en que la gente esté contenta.
Vale, pero si los trabajadores optasen porque se pudiera realmente organizar de esta manera, que unos días teletrabajaran desde casa, pero otros días tuvieran esa presencialidad en la empresa, claro, esas empresas también tendrían que adaptarse, ¿no? Porque si no, probablemente, quiero decir, no sería rentable a lo mejor mantener una empresa de las dimensiones en las que ahora mismo están muchas de ellas, por lo menos físicas, ¿no? Porque si ya no tantos trabajadores están permanentemente ahí, tal vez no sería necesario tantas instalaciones. Lo que quiero decir, ¿tú crees que las empresas españolas están por esta flexibilidad, por adaptarse a estas nuevas formas de trabajo?
Yo creo que no todas están y el factor cultural es importante porque además en España somos un país que ha tenido una reticencia importante a todo lo que sea el trabajo virtual tradicionalmente, pero me temo que no van a quedar muchas opciones, es decir, que va a tener que pasar por el aro, porque al final el mercado laboral, como una de las cosas que puede ofrecer una empresa es esa flexibilidad como parte del paquete de recompensa, y en tanto en cuanto esto sea demandado por los trabajadores y se ofrezcan, las empresas van a competir o van a tener que competir también ofreciendo esas condiciones. Dicho esto, el tema al que tú comentas, que imagino que es pues, los espacios de trabajo, las oficinas, que tengan que ser más pequeñas para no incluir en tanto coste, eso ya hay empresas que desde hace muchos años que trabajaban con modelos en los que contaban que no el 100% de la plantilla estaba trabajando, por ejemplo las consultoras dimensionaban sus oficinas además de hace mucho tiempo para a lo mejor un 60 o un 50% de la plantilla y lo han hecho y han tenido éxito. Lo que pasa es que claro, esto es algo que en otras industrias es impensable y poco a poco pues van a tener que ir adaptándose, ¿no?
Yo creo. Claro, porque a lo mejor también son modelos que, ¿cómo decirlo? Pues muchas gente está, o estamos muy acostumbrados a tener nuestra propia mesa, nuestros propios cajones, no digo nuestro propio despacho, que no en todas las empresas cada uno tiene su despachito, pero sí. No sé, no a utilizar, por ejemplo, lugares comunes, que no sé si nos obligaría a esta nueva situación.
Bueno, el tema de los espacios concretamente, a ver, eso está, hay muchas tendencias, hay gente que dice que da igual el espacio, otras personas que dicen que los seres humanos somos territoriales, ¿no? Y que al final nos hace falta nuestro hueco. La cuestión es buscar un formato que al final cuadre y sea óptimo tanto para el trabajador como a la empresa. Y luego de cara a lo que es espacio de sitios comunes, pues bueno, seguramente también se tendrían que reducir y al final eso supondrá pues para todo lo que es la estructura de soporte, toda la parte estructura de facilidad de una empresa, pues adaptarse, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber cambios, seguro.
Pero no me parece que vayan a ser tan inmediatos, veremos. Oye, Dafne, ¿y algunos peligros que puede suponer también el teletrabajo? No sé si los compartes o no. El hecho, por ejemplo, de que haya trabajadores que opten por más días en la empresa presencialmente y otros prefieran hacerlo desde casa, ¿no puede hacer que haya trabajadores que tengan más visibilidad, por decirlo, y que sean más promocionados que los que están a lo mejor teletrabajando, que estarán como más ocultos? ¿Puede ocurrir?
Bueno, ese puede ser un riesgo, aunque depende un poco también de cómo se esté midiendo el trabajo de la persona. Si, por ejemplo, se está haciendo una evaluación por desempeño y lo que se mide es el resultado, ¿no? Si esa persona ha conseguido ese objetivo que se había pues previsto anteriormente o no, no hará falta el verle todos los días, porque si hemos quedado que en una semana tú me entregas X y finalmente lo has hecho, da igual cuánto tiempo te haya llevado o a qué hora exacta lo hayas hecho, si ha sido a las 3 de la mañana o a las 12 del mediodía. Lo importante es que el trabajo con el que nos hemos comprometido pues está. Uh-huh. Entonces depende un poco de cuál sea el sistema de trabajo de la empresa. En España es verdad que estamos muy acostumbrados a tener un horario fijo, a la presencialidad, pero yo creo que esto sí que está cada vez cambiando más y los líderes que gestionan equipos se dan cuenta de que necesitan formas de medir el trabajo que sean diferentes a lo que dice, ¿no?, el trabajador que está haciendo cada día o al que se va más tarde de la oficina.
Y antes comentabas otra cosa interesante, Dafne, sobre la conciliación, ¿no?, que es uno de los temas que valoran aquellos que han estado teletrabajando y que lo han hecho por primera vez. Esa posibilidad, decías tú, de por primera vez poder comer con sus hijos. Pero hay expertos que dicen que esto podría hacer también que, bueno, porque las cosas son como son, por mucho que luchemos contra ello, que haya cada vez más mujeres con hijos pequeños que sean las que decidan a lo mejor optar por el teletrabajo y que al final suponga un problema para la brecha de género? ¿Tú esto lo ves o no?
A ver, toda decisión tiene un lado oscuro y un lado brillante, ¿no? No hay una opción perfecta. Es probable que lo soliciten más mujeres que hombres, pero a lo mejor también les facilita el poder dedicar más tiempo, por el hecho, por ejemplo, de no tener que trasladarse y que entonces su efectividad sea mayor. Yo creo que el análisis no lo podemos tener, no lo podemos hacer solamente teniendo en cuenta una sola variable, sino que hay que ver la situación de esa trabajadora en su conjunto. Si de verdad se está observando que le está perjudicando, pues entonces habrá que tomar otro tipo de medidas o de reconocimientos o lo que fuere. Pero si le facilita la labor, ¿por qué van a perder esa oportunidad otras trabajadoras? ¿No? Yo creo que hay que hacer análisis completos.
Bueno, ya para terminar y en pocas palabras, y os lo pido a los dos, Dafne, Javier, tal y como hacéis el análisis de la situación actual, de los trabajadores y de las empresas españolas, de nuestra cultura también del trabajo, ¿qué va a pasar en septiembre? ¿Realmente creéis que la mayor parte de los trabajadores volverán presencialmente a las empresas, Javier?
Yo creo que no la mayoría, y será algo progresivo, ¿no? Seguramente al final, dentro de aquí a un año o dos, habrá mucho más gente trabajando presencialmente, pero nos habremos quitado una parte importante de trabajo presencial para siempre, seguramente.
¿Y tú, Dafne, qué opinas?
Pues ojalá y sea progresivo, porque si fuese abrupto no le permitiría al trabajador adaptarse poco a poco a este cambio, ¿no? Que lo necesitará. Así que ojalá y sí que se haga progresivamente.
Bueno, pues Dafne, Cataluña, psicóloga, Javier Pérez Navarro, gerente de la consultora de recursos humanos People Maters. Gracias, buenas tardes.
Un placer.
Gracias. Buenas tardes. Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues ya veremos lo que pasa en septiembre, Lorenzo. Yo no soy tan... No, yo creo que al final acabamos todos en nuestros antiguos puestos de trabajo, pero yo no soy experta, ¿eh? Es mi sensación.
No lo sé. Yo tengo mis dudas, ¿eh? La cuestión es... yo creo que aquí vamos a vivir una transformación, eso está claro, no sé de qué intensidad. Y la clave está quizá en la buena fe, ¿no? Tanto la buena fe empresarial como la buena fe laboral, como la buena fe de los trabajadores, ¿no? Si hay buena fe por ambas partes, yo creo que es una buena oportunidad para, si no erradicar, por lo menos mitigar alguna tara del sistema tradicional de relaciones laborales en España, ¿no? Por ejemplo, y muy destacadamente, el presencialismo, ¿no? Esa, bueno, pues esa disciplina o ese supuesto mérito consistente en echar muchas horas en la oficina, ¿no? Que creo que al final es malo para los trabajadores y su calidad de vida, y acaba siendo malo para las empresas o para los empleadores, porque disfraza una improductividad de falsa productividad o falsa abnegación, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, y quizá, pues mira, sea una buena manera, y es algo de lo que podemos sacar positivo esta pandemia para corregir alguna inercia que era muy poderosa entre nosotros, o por lo menos atenuarla. Tampoco quiero ser excesivamente optimista.
Bueno, pues nada, en septiembre volveremos sobre el tema, a ver qué ha pasado. Lorenzo Silva, gracias. Mañana más. Buenas tardes.
Hasta mañana. Buenas tardes, Pilar.
Es tiempo de acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Qué bien vernos aquí. Las caras.
Es verdad, hablando del trabajo presencial, es verdad. Oye, mira, fíjate, Pilar, hay amigos, oyentes, que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes, además, que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. Bueno, la verdad es que lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Es que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Jerusalema, hija de Alami, y lo no lo sé.
Estamos a 15 de junio, a pocos días ya del verano, muchos ya con la cabeza puesta en las vacaciones y en todo lo que eso supone. Por ejemplo, apurar la nevera y especialmente el congelador. Es el lugar donde te puedes encontrar cualquier cosa. ¿Qué cosa, de hecho, te has encontrado cuando has metido la mano hasta el fondo del congelador de tu casa? O, por ejemplo, el de tu madre, que te dice, sí, coge las croquetas que están en el congelador, y cuando has ido a echar mano, dices, ¿pero esto qué es? ¿Desde cuándo lleva aquí este caldo de cocido este trozo de pan? ¿Desde cuándo? Esto pasa mucho. Vamos a sumergirnos en los congeladores de los oyentes de la tarde. Rosa, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Antes de poneros un oyente, yo os tengo que contar que yo me he encontrado un zapato en mi congelador.
¿Qué?
Y no hace mucho.
Espera. ¿Cómo que un zapato?
Un zapato. Me compré, y os lo cuento, me compré un zapato de tacón, que eso no hay quien se lo ponga porque me estaba muy justo, yo creo, no por el tacón, sino porque yo creo que me estaba muy justo. Y me dijeron que lo metiera en el congelador porque así ceden un poco. Entonces lo llené de cosas, ahí un poco tirante, lo metí al congelador. Bueno, llevo buscando el zapato pues más de un año porque se me olvidó que estaba en el congelador y me lo he encontrado hace unos días.
No puede ser.
Sí, en el fondo.
Los zapatos ceden en el congelador.
Yo no sé de dónde te has sacado eso, de todas formas.
Pues Pilar, me lo dijeron. Pero yo me he puesto el zapato, me sigue quedando justito,
claro,
también os lo digo.
Yo no lo había oído además nunca, pero bueno, es que después de esta anécdota ya nadie puede superarla, Rosa.
Sí, bueno, que no lo pueden superar, te lo digo yo. Mira, para
qué
empezar,
barbaridad.
Tenemos
¿Lo habías
oyentes.
Usado el zapato antes de meterlo en el congelador?
No, Fernando,
perdóname la indiscreción de la pregunta.
No, yo te lo respondo. Mira, yo me lo compré.
Sí, lo que pasa es que por lo menos te lo probaste.
Y me lo probé, lo que pasa es que luego en casa, andando con él, con el tacón que tiene el zapato...
andando con el zapato.
Pues me hacía un poquito de daño, entonces pensé,
y
digo, igual es que me compraba...
Y en ese cajón de la nevera, además del zapato, ¿qué más había?
Es que es en el sitio de los helados.
Ah.
Entonces me he dado cuenta ahora que me ha abierto...
No has echado de menos los zapatos, de todas formas, ¿no?
Pues Pilar, los llevo buscando mucho tiempo, ¿eh?
¿Y los polos que había con los zapatos? ¿O
no,
lo
porque
comido?
Saben a pie.
Que lo metí en un plástico, lo metí en una bolsa de plástico el zapato, que soy muy curiosa. Pero ahí ha aparecido detrás de los conos de helado y de...
Rosa Rosado mete los zapatos en el congelador.
Bueno, pues sí, estas cosas pasan, pero a lo que vamos, los oyentes, que son lo importante. A ver, tenemos unos oyentes con una vis cómica que valen para monologuistas. Este oyente nos habla concretamente de la relación de sus suegros con el congelador.
Pues mira, es una cosa digna de estudio, porque ellos son un matrimonio, entre los dos no suman más de 8 dientes, y cada vez que van a comprar traen lo más grande. Eso no es ir a comprar, eso es ir a por provisiones. Y tienen dos arcones hasta arriba, eso es increíble, ahí no cabe un pelo a martillazo. Y cuando estamos allí, a lo mejor un domingo, pues claro, digo, me voy a coger un refresquito de allí de la nevera del fondo, y ya aprovecho y le pego una visúa a aquello, y digo, mira, pues hoy nos vamos a llevar después la noche, vamos a coger esto y vamos a coger lo otro, ni se cosca, se va a coscar, yo creo que me llevo el arcón entero, si eso no lo abre, si eso lo tiene ahí por vicio, eso es por vicio, van a comprar por vicio.
Buenísimo.
No, hombre, es porque son muy precavidos, por si pasa algo y ellos quieren tener ahí sus reservas de comida en los arcones. No uno, dos arcones tienen.
Y tres frigoríficos. Y te digo yo que tu suegra sabe perfectamente lo que tú te llevas a tu casa. Lo que pasa que no te lo dice. Vamos.
Bueno, pues de lo que hay al fondo de la nevera y ni te habías dado cuenta, del congelador, que siempre es peor, ¿eh? Lo que hay en el congelador, queremos hablar contigo esta tarde. Pero ya digo, superar la anécdota del zapato de Rosa, no sé si será fácil. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Bueno, los indultos, según la ministra portavoz, están al caer, van a toda velocidad y podrían llegar la próxima semana. Tema de análisis enseguida para la tertulia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, señora.
Y luego con mis 6 meses de ruso me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera. Y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja. Entonces me dieron 6 en 3 platos diferentes.
Ah,
de lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toca mirar hacia adelante, disfruta.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zopo, con Zopo.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zopo, con Zopo.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El error es humano. La persistencia en el error tiene algo de diabólico. Y en eso está el gobierno. Después del paseillo con Biden, Sánchez, en la rueda de prensa de ayer, insistió en que había abordado al menos tres temas esenciales. Y González Laya y el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue asegurando que se produjo un encuentro. Hoy el alcalde de Madrid, Almeida, en uno de esos desayunos que hay en la capital, ha hecho una gracia. Le han preguntado por lo de Biden y ha pasado esto.
¿Qué le pareció la cumbre de 29 segundos entre Biden y Sánchez?
Almeida se ha callado, ha hecho algunos gestos, ha mirado su reloj y después de que hayan transcurrido 29
segundos...
Estos 29
segundos se les han hecho tan eternos como a Biden.
Ha respondido esto. Ha hecho una broma. Vamos a hablar de este tema y de otros, vamos a analizarlos, vamos a intentar comprenderlos con la ayuda de Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, hemos sabido, porque lo ha publicado Voz Populi, que inicialmente el encuentro, Paloma, estaba previsto de 10 minutos, sí. Y que al final se quedó en este pasillo. Yo no sé si interpretar esto... Bueno, con que como que Biden tenía la agenda muy completa, interpretarlo como que hubo una voluntad política de Estados Unidos de hacer de menos al gobierno de España. En cualquier caso, González Laya insiste en que ha habido un encuentro, Paloma.
Totalmente. Es que además, Fernando, piensa una cosa. Como tú decías, un error lo tiene cualquiera, pero la persistencia yo creo que al final roza el ridículo, porque la realidad es que toda España pudo ver en directo cómo transcurrió esa conversación brevísima en un pasillo en Bruselas, ¿no? Y una vez más creo que el problema está en la gestión de las expectativas. Es que la semana pasada Moncloa nos estuvo contando por activa y por pasiva a los periodistas que iba a haber un encuentro, que iba a ser muy breve, pero que habría foto, interpretamos que la foto iba a ser otra cosa y al final lo que vimos fue un poco un encuentro casi repentino en un pasillo, ¿no? Así que a mí me parece que tanto González Laya como Iván Redondo, que al final ya sabemos que el jefe de gabinete del presidente del gobierno está detrás de estas operaciones, han firmado un gran fracaso, claro.
Hemos conocido hoy cuál va a ser ya el calendario, digamos, en la cuestión independentista. Tenemos indultos la semana que viene, ha dicho Montero. Tenemos indultos la semana que viene, tenemos luego probablemente comienzo de la mesa de negociación y el 7 de julio va Sánchez al Congreso a hablar del Consejo Europeo que se haya celebrado y ahí hablará de los indultos. ¿Por qué esta prisa en aprobar los indultos, Paloma? ¿Por qué este calendario?
Bueno, yo creo que está bastante claro que el gobierno tenía toda la intención de que transcurriera antes del verano y cuanto antes. Ya hemos estado asistiendo en las últimas semanas, Fernanda, a una preparación, es decir, es que esto está perfectamente planificado, con días incluidos, ¿no? Ya han ido calentando un poco, explicando a la opinión pública y yo creo que ya tiene prisa el presidente del gobierno, efectivamente todo indica, como ha dicho la ministra, que será en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Después veremos ya ese inicio de la mesa de negociación, porque según el gobierno la solución pasa por iniciar un diálogo que ya sabemos cómo ha terminado siempre y luego pues claro el remate será en ese pleno en el Congreso que ya augura un debate político complicado que probablemente sea el 7 de julio, de manera que en realidad es un calendario que yo creo que Moncloa tiene planificado desde hace ya bastante tiempo, Fernando.
Pero dices que la prisa es para quitarse de encima el asunto cuanto antes, claro. Para que nos olvidemos pronto
yo sin ninguna duda, y si es antes de agosto, que es cuando la mayoría de españoles están en la playa y descansando, mejor. Yo creo que ya el gobierno tiene claro que necesita un margen para luego recuperarse. La idea es dejarlo hecho finiquitado a principios de julio, que luego pase el verano, que luego llegue el dinero de Bruselas de la recuperación y tener dos años por delante para intentar convencer a la opinión pública. Yo creo que está perfectamente planificado.
O sea, que el marrón pase pronto, que de luego estamos hablando ya de inmunización de grupo.
Y que la gente se olvide la vacuna, el dinero de Bruselas,
la recuperación económica,
sí.
Bueno, y aquí hay que comentar o analizar la posición que está teniendo Ayuso en la manifestación del domingo. Bueno, casi sugirió que había una responsabilidad por parte del rey en firmar esos indultos, lo cual digamos supone desconocimiento, porque el rey no puede hacer otra cosa que firmarlos. Hoy ha dicho que no corrige Pero que es que es una humillación para el rey. En realidad ha corregido porque de poner el foco sobre la responsabilidad del rey, ahora la pone sobre el gobierno. ¿Se está equivocando Ayuso, Paloma? ¿Está dándole munición al gobierno de Sánchez?
Yo creo que sí, Fernando, y además lo hemos visto en el propio gobierno e incluso en los socios nacionalistas e independentistas en el Congreso hoy. Ayuso se equivocó el domingo y es verdad que ayer hizo un amago de rectificar, pero hoy en ese mismo desayuno del alcalde de Madrid en el que se ha cachondeado, por otra parte, como casi todo el mundo, de la cumbre de los 26 segundos, Ayuso ha vuelto a insistir en que ya no rectificó y de hecho ha vuelto a sugerir una frase que ha dicho, el rey firme o no firme, otra vez dejando la sensación en el aire de que tendría opción de no firmar, ¿no? Cuando la Constitución es clarísima. Yo creo que se equivoca y además te puedo decir que hay malestar en el Partido Popular por la insistencia de Ayuso en esta tesis, ¿eh? Hay malestar en el partido, sí.
Ya, porque quieren que debe de callarse. Pero vamos a ver, esto tiene que ver con con el malestar tradicional que genera, los recelos que genera Ayuso, o se limita este caso, Paloma.
Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que Ayuso el día de la manifestación de Colón copó mucho protagonismo, es así. Yo estaba allí también y en la puerta de Génova vimos cómo realmente era una de las estrellas de la jornada. Es decir, yo creo que Ayuso goza con mucha popularidad. También creo que a lo mejor se extralimitó un poco en esas declaraciones, pues por mostrar un perfil propio que ya sabemos todos que tiene, pero yo creo que en vez de recular un poquito más, ahora ya ha seguido después de que ayer Pablo Casado, acuérdate, que sí que la rectificó y que hoy vuelva a insistir en una posición propia, es lo que no gusta nada en Génova.
Ya. Tú estuviste en la manifestación. Se está, desde que se celebró, en las últimas horas se ha querido por parte del gobierno, interpretar la manifestación como un triunfo de Vox. Es decir, que habría sido Vox el que en realidad se hubiera llevado el gato al agua porque hubiera arrastrado a Ciudadanos y al Partido Popular. ¿Esta interpretación que nos están queriendo vender tiene fundamento en la realidad, Paloma?
Hay un poco de eso, no todo. Yo creo que la manifestación confirmó que hay un rechazo social a los indultos y creo que es verdad que los electores de esos partidos y también del Partido Socialista comparten esa sensación. Pero te tengo que reconocer que sí que vi más apoyos a Vox. Creo que Vox moviliza a más personas en la calle que el PP, que todos sabemos que intenta una oposición más institucional, y sí creo que el PP tuvo que ir un poquito arrastrado porque no podía permitir que Vox lo capitalizara todo. Pero sí te confieso que creo que el PP comprobó que Vox tiene apoyo en la calle y que cuando hay movilización de los electores de la derecha en la calle, Vox tiene mucho que ganar.
O sea, había más calor en la manifestación a los líderes de Vox que hacia los líderes del Partido Popular o de Ciudadanos.
Yo diría que sí, con la excepción de Ayuso, te lo confieso. Yo vi mucho apoyo a Vox y es verdad que vi mucho apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sigue siendo un fenómeno, ¿eh?
Ya, mediático eso explica, y electoral. O sea, sigue siendo Ayuso un fenómeno y quizá eso explica, que se vino arriba, metió al rey por medio,
que no se
termina de callar sobre lo del rey, ¿no?
Yo creo que hay un poco de eso, sí, lo has dicho muy bien.
Cuando dices tú que conoces bien lo que sucede en Génova, dices malestar, ¿es malestar de Casado, es malestar de los varones? ¿De quién es el malestar?
Sí, yo diría que es malestar en este momento a lo más de la dirección nacional, porque ayer Casado sentó las bases de la postura formal del partido, que es no meter al rey en esta historia, en dejar al rey al margen y solo repetir que la responsabilidad es de Pedro Sánchez. Cuando Ayuso insiste en meter al rey es cuando se genera ese malestar y ese cierto cabreo entre los principales dirigentes del partido, claro.
Paloma, gracias por tu análisis y por tu información, siempre muy precisa. Buenas tardes.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, pues continuamos y ahora, después de este análisis político, tengo que decirte, de lo que te vamos a hablar, que es sin duda una buena noticia, diría yo, porque fíjate, supone pasar de 14 a más de 4.000, que es el número de Compostelas que han pasado a repartirse desde el mes de febrero, que fueron 14, a este mes de mayo, que fueron 4.000. Concretamente, en este último mes se han entregado 4.295 Compostelas de los peregrinos que han llegado hasta la Catedral de Santiago. Bueno, lejos de reducirse, la cifra va a ir aumentando. En la primera semana de junio ya se han repartido más de 2.400 documentos. Es decir, que ya hay más de 2.000 personas que han hecho, se han hecho acreedores de esta Compostela por haber recorrido al menos 100 kilómetros del camino. Esto evidentemente son buenas noticias que se suman a que desde hoy mismo la mitad de los albergues públicos de Galicia vuelven a abrir de nuevo sus puertas.
Se nos hace larguísimo. No se concibe, la verdad, está, porque es una calle, es un entorno público singular y no se concibe sin peregrinos, ¿no? No hay italianos saludando en italiano, alemanes, no hay movimiento sin ellos.
Bueno, es Vanessa Ferreiro, trabaja en el albergue San Valle de Mos, en la localidad de Mos, en Pontevedra. Se encarga de recibir a los peregrinos que van llegando. Fíjate lo que nos decía, qué raro se nos hacía eso de no ver a nadie de otros países saludando en su idioma, como por ejemplo los italianos. Bueno, pues a partir de hoy, los peregrinos ya pueden alojarse en los más de 70 albergues que se han vuelto a abrir. Estos tienen capacidad para 3.000 personas. Albergues que, como es normal, han cambiado, como el de Mónica en su caso. Su albergue se sitúa en la localidad de Tui, también en Pontevedra.
Pues sí, de hecho, bueno, ya solamente en el origen. El año pasado, en todo el año 2020, recibimos peregrinos en total de 7 países. Y ayer, que bueno, estuvimos un grupito tomando algo con más peregrinos y hicimos una foto, y en esa foto había 5 nacionalidades. Cosa que, bueno, ya se ve que peregrinos de todo el mundo ya empiezan a hacer planes para venir.
En Tui comienza el Camino Portugués. Mónica nos dice que, además del atractivo del entorno, este año los que quieren hacer el camino se fijan, como es lógico, en las medidas de seguridad contra el coronavirus.
Quieren más seguridad. Ahora acaban de sacar la Xunta de Galicia un seguro COVID, lo cual también lo cogen con muchísima tranquilidad por el hecho de que saben que vienen a Galicia y van a estar, pues, digamos, protegidos.
Bueno, pues esta noticia de la reapertura de los albergues ha sentado, como era de esperar, como un respiro, ¿no? Ya hay un alivio a esa mala racha que estaban pasando, pues, todos los albergues que viven del turismo, de los peregrinos, del Camino de Santiago, al igual que, bueno, pues tantos comercios, ¿verdad? Tantos establecimientos, tanta hostelería también, que ven cómo se ha recuperado este número de peregrinos que han ido pasando en los últimos meses y semanas. Te lo recuerdo el dato, ¿eh? Es interesante reseñarlo. De 14, solo 14 Compostelas que se repartieron en el mes de febrero, afortunadamente ya en este mes de mayo pasaron a ser 4.295.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das, tú me has cambiado.
Nos estamos metiendo en los congeladores de los oyentes, no solo porque hace mucho calor, que da gusto de repente abrir el congelador y decir, ¡ah, qué fresquito! No solo para eso, sino para ver qué hay ahí. A veces hay tuppers con contenidos insospechados. En realidad, ¿cuánto tiempo lleva ahí eso? Que ni te habías... Es que ni te acordabas que estaba. Vale, ya sé que superar el zapato de tacón de Rosa Rosado va a ser difícil. Pero queremos saber qué hay en tu congelador que ni sabías que estaba. O en el arcón. Bueno, es que el arcón ya... Porque claro, tener bien ordenado un arcón... Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, esos congeladores que los tenemos llenos de cosas, vamos metiendo... Y cuando nos damos cuenta han pasado años, como nos cuentan desde Cantabria.
Pues en el congelador de mi madre me he llegado a encontrar helados de hace 2 veranos, pulpos de a lo mejor comprados hace 3 años, fabada, carne, bueno, de todo se puede encontrar en el congelador de mi madre. Eso sí, si vienes a casa, a su casa no quedarás sin comer.
¡Hombre!
Por supuesto, porque va, saca todo lo del congelador.
Ah, claro, para eso está. No como yo, que a veces meto cosas en el congelador y luego el problema es que nunca me acuerdo de sacarlas. Con lo cual, cuando quiero hacer algo, digo, bah, no lo he sacado del congelador. Total, al final ahí se van quedando las cosas en el congelador y acabas comiendo otra cosa. Un desastre.
Claro, pero ahora es un buen momento porque, como se acercan las vacaciones, tenemos que intentar dejar el congelador pelado.
Limpio, que no quede nada allí.
Y el frío igual. Entonces hay que empezar a sacar esas cosas del congelador y, claro, a ver, ahí te puedes encontrar cualquier cosa, pero cuando hay pequeños en la casa, es muy probable que haya algo que les encanta y es lo que ellos llaman experimentos.
Hola, gente. Yo me he encontrado muchas veces experimentos de mis hijos en el congelador.
Ay.
Pues una botella de Coca-Cola para ver si la espuma se congelaba, un trozo de bocadillo, cosas así que se les ocurría meter. Y luego se les olvidaban.
Ay, qué majos, qué monos, sobre todo esa Coca-Cola, a ver si se congelaba. Ya sé lo que pasó con la Coca-Cola, claro. Salió el contenido y se esparció por todo el congelador. Y a ti te tocó limpiarlo, descongelar, sacar todo, descongelar, limpiar todo, en fin, una gracia. Bueno, ¿qué hay en ese congelador? Eso que es casi una pieza de arqueología. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quédate con este nombre. Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart. Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung con bioamericano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí. El híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo.
¿Eso es ahora Blancanieves?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Llega el afilador. Tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrucks.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Solo en el primer trimestre de este año las vacunas han evitado 3.500 muertes en residencias en España. De hecho,
un equipo de la linterna hemos visitado una residencia en Madrid.
Hemos tomado todas las medidas. Hemos gastado más de 500.000 euros en protección.
María Luisa y su hija Almudena.
Es la primera vez que se reúnen dentro de la residencia desde hace más de un año. Las visitas vuelven a estar permitidas.
Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, aquí me tratan bien. Tengo 93 años. Fui de las primeras que tuve aquí el COVID, ¿cómo se llama?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.